Sabemos que hay una persona dentro de la iglesia que ha sido piedra fundamental en su construcción y que es nuestra Madre María, ¿no? Y por eso vamos a dedicarle este tiempo y me parece hermoso que haya coincidido con el Día de la Mujer, pues María, mujer de Dios, María madre, María hermana, María amiga, María profetisa, ¿no? Son todas características de esta gran mujer, de esta valiente mujer, de la cual heredamos o quisiéramos heredar muchos de sus rasgos, sobre todo también el rasgo de su fe fuerte, con coraje, con alegría, soportando también dolores, ¿no? Y bueno, cuando me propusieron este curso o estas charlas, más que curso, ¿no? Estas charlas por radio, me pareció importante ver por qué María es madre de la iglesia y madre de los creyentes. También es amiga y es hermana en la iglesia y en la vida de fe de los creyentes. Pero me parece bueno resaltar también la maternidad de María como mujer, que es una maternidad hermosísima y que en un momento va mucho más allá de la maternidad biológica en relación a Jesús, ¿no? Y me acordaba de estas primeras palabras que resonaron en América Latina, en México, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que le dedica a Juan Diego, que le dice que no tema. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Esto sucedió en el año 1536, apenitas unos años después de que llegó Hernán Cortés a tierras de los aztecas y los mayas, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos por qué María es madre de los creyentes. ¿Por qué nuestros pueblos la consideran así? Tanto nuestros pueblos en América Latina, donde cada país de América Latina y el Caribe tiene a su patrona nacional, ¿no? Pero también en Argentina nosotros tenemos la Virgen de Luján como patrona de Argentina. Y también otras advocaciones como la Virgen de Itatí, la Virgen del Valle, ¿no? Como cada ciudad, cada pueblito tiene su patrona como protectora y como madre, ¿no? Yo decía, Adriana, que soy de Bahía Blanca, ahí tenemos como patrona a la Virgen de la Merced. Y bueno, todos los 24 de septiembre es un día importante. Bueno, ahora se ha pasado un poquito, pero yo recuerdo siendo niña las procesiones, el día feriado por la patrona, ¿no? Y también, por ejemplo, es patrona de Barcelona, donde se le dedica a la Virgen de la Merced casi 3 días de celebración, ¿no? Todo el pueblo, a pesar de estar en Europa, sale a celebrar la Virgen de la Merced. Algo que impresiona mucho por los días que le dedican a esta princesa de Barcelona, le llaman ellos. Algo muy importante que conservan nuestros pueblos, ¿no? Tanto nuestros pueblos latinoamericanos como nuestros pueblos europeos, que es de lo que yo puedo hablar por conocer un poquito. Pero, en fin, vamos caminando con María y tras sus huellas, ¿no? Cuando yo me he preguntado por qué María, madre de los creyentes, por qué María, madre de la Iglesia, claro, lo primero que hay que buscar es si esto tiene un fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Porque si todo aquello que no tenga fundamento en la palabra de Dios carece de sentido, o por lo menos es como una lucecita o una vela que en un momento se termina. En cambio, esto de María, madre de los creyentes, desde el inicio del Evangelio y del Nuevo Testamento, ya María aparece como madre, ¿no? Por eso es bueno fijarnos, sobre todo bueno, y la otra vez hablamos del Evangelio de Lucas, pero ahora vamos a detenernos un poquito en el Evangelio de Juan, ¿no? Donde María, al pie de la cruz, en Juan 19, capítulo 19, versículos del 25 al 27, ¿no? Y para ver cómo ilumina María nuestro caminar en este mundo que existe tanto dolor y tristeza provocada por la guerra, que estamos todos involucrados a rezar por la paz, ¿no? Esta guerra, no solo la guerra de Rusia y Ucrania, sino el permanente conflicto entre Palestina e Israel, el continuo conflicto en Siria, en Afganistán y en pueblos de África que ni siquiera los medios de comunicación nos lo traen, ¿no? Pero o estamos viviendo en un mundo de guerras, en un mundo afectado por una pandemia global, por la violencia. Estos días hemos participado de lo que ha sido y de lo que es las permanentes violaciones a las mujeres, estas manadas que tanto mal nos producen y que tienen como víctima a la mujer, ¿no? También estamos en un mundo donde van saliendo al aire la cantidad de abusos, no solamente abusos sexuales, abusos de conciencia, abusos de autoridad. Por eso María nos inspira en medio de este mundo a ser paradójicamente personas portadoras de esperanza, ¿no? María vive el dolor como madre al pie de la cruz, ¿no? Porque al pie de la cruz María, como toda madre, experimenta el morir con, ¿no? Morir con Jesús, el co-morir. Por eso Jesús le va a dar un mensaje de vida para que no se quede enquistada en el dolor, en el peor dolor que una madre puede sufrir, que es la muerte de un hijo. Y en este caso, la muerte de un hijo injustamente, ¿no? La muerte de un hijo, además, de manera muy cruenta, muy violenta, de un hijo torturado y además un hijo que pasó haciendo el bien, condenado como si hubiese sido un malhechor, ¿no? Es decir, María, además de sufrir la muerte de un hijo, que puede ser la muerte natural de un hijo por enfermedad, no sufre esto, sino que sufre la muerte de un hijo condenado, ¿no? Condenado injustamente. O sea que a ese dolor de madre se le suma el dolor de la injusticia, ¿no? De esa muerte sin sentido. Y Jesús, al verla al pie de la cruz, va a tratar de darle un nuevo sentido a la vida de María. Esto es muy importante y muy consolador, ¿no? Jesús le ofrece un medio para soportar el dolor más grande de una madre. Jesús de esta manera le ayuda a sobrellevar el dolor, haciéndole madre de otros, dándole, como decíamos, un nuevo sentido a su vida en cuanto madre. Jesús busca aliviarle esta pena. Y en ese sentido nos enseña cómo consolar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y hermanas, ante el dolor de la muerte que hoy nos circunda, ¿no? La muerte que estamos viendo continuamente, ¿no? Rompe un lazo fundamental que es la comunicación. Por eso Jesús le propone a María que al aceptar a Juan, al discípulo amado, como hijo, nazca en ella un nuevo vínculo que le permita sobrevivir como madre. Este nuevo vínculo es vital y se reforzará cuando María y el discípulo amado hablen de Jesús. El nombre y la memoria de Jesús los va a unir para siempre.
Juntos caminando por la tierra de María, todos de su mano. Unidos en oración, vamos caminando, cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María, esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre. Hijos de María, con el corazón herido suena el llanto de María por el hombre sin camino y su eterna salvación. Te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María, esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía, oh, somos hijos de María. En el sendero serás en mi camino, del mal me librarás, ya Jesús me llevarás. Me amas como a un hijo, muy querido, madre mía, y mi sí yo te he de dar con mucho amor. la tierra de María. Esta tierra es sagrada.
Bueno, Tierra de María, qué bonito poder con esta canción y con lo que la hermana nos está compartiendo, iniciar también este tiempo de Cuaresma. Decía ella que providencia, bueno, en este Día de la Mujer, ella es la mujer por excelencia, bueno, y cuántos aspectos de su vida, ¿no? Empezando por madre de la Iglesia, de los creyentes, pero también ahí presentándola hoy al pie de la cruz como madre de Jesús, y no en cualquier momento, ¿no? Allí al pie de la cruz. Bueno, te seguimos escuchando, hermana Clara María, con una musiquita de fondo que es el recreo, me imagino, un patio, le aclaramos a los oyentes que estás en el colegio, por ahí se siente de fondo a los niños en pleno recreo, ¿puede ser?
Sí, así es. Esperemos que dentro de unos minutos salgan del recreo. Ahora creo que están un poquito más lejos.
Está bien, está bien. Bueno, seguimos adentrándonos en este momento tan profundo y tan clave, bueno, no solo en la vida de todos nosotros, de toda la humanidad, y en la vida de María aún más, y nos vas trayendo esta imagen tan fuerte para todas, para todos, para todo el mundo, hermana.
Sí, bueno, entonces estábamos retomando esta función nueva que le da Jesús a su madre, ¿no? Esta de ser madre del discípulo, ¿no? O sea que madre de los discípulos y de las discípulas de Jesús, ¿no? Dice Jesús viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Es decir, Jesús repara el dolor de María dándole nuevos hijos, ya no hijos biológicos, sino hijos a partir de la fe, ¿no? A partir de la fe en Jesús. María comienza siendo la madre de Jesús, pero su persona ante la cruz se extiende hasta ser la madre de un hijo semejante al suyo. Ser madre desde este contexto es ayudar a madurar a través de la aceptación de la palabra, de la fe y asumir esa filiación. Es esto lo que supone ser y hacer iglesia. Hay una conexión entre la maternidad de María sobre la Iglesia y la maternidad sobre Jesús. Porque aquí nos encontramos con la Iglesia naciente, es decir, aquí a los pies de la cruz están cinco personas, ¿no? La madre de Jesús, la hermana de su madre, la mujer, la madre de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuatro mujeres y un varón, el discípulo a quien Jesús amaba, dice, ¿no? O sea, el discípulo amado es el discípulo semejante a Jesús, el discípulo casi ejemplar, el ejemplo de discípulo, ¿no? O sea que ya tenemos cinco personas al pie de la cruz, cinco personas llamadas a formar comunidad, a extender el reino, ¿no? María, junto al discípulo, es impulsora de una nueva humanidad, ¿no? De una humanidad que nace más allá de los vínculos biológicos, una humanidad que nace por la fe en Jesús, una humanidad que se hace hermana y hermano, es decir, que nos comprendemos hijos en el Hijo, ¿no? Y dice, y el discípulo se la llevó a su casa. Qué cosa importante, ¿no? Si uno anda por las casas de los pueblos, por las casas de algunas ciudades, en todas ellas encontramos seguramente, además de una cruz, una imagen de María, ¿no? En los pueblos del norte, que yo conozco, muchas veces le hacen su capillita, su ermita en el patio, ¿no? Siempre dedicada a María, ¿no? Es decir, la tenemos en nuestras casas, ¿no? Por eso el discípulo se la llevó a su casa, dice. Es decir, inició lo que sería una actividad comunitaria. Le propone Jesús como madre y como maestra que ha sido capaz de aceptar la palabra de Dios y ponerla en práctica, que es la condición de todo discípulo, de todo creyente. Al discípulo le toca recibirla y estar con ella en su casa, integrarla en su familia, entre sus cosas, en su comunidad, recibirla como ha recibido a Jesús, aceptarla a María como aceptó a Jesús. El recibir se refiere a recibirla en la fe, unida a toda la realidad de Jesús. María pertenece a la vida de Jesús, a su mensaje, y pertenece también a la comunidad que va a comenzar. El discípulo que ha aceptado a Jesús, a su palabra, acepta también a su madre, la acoge en su vida y en su fe. María pasa a ser parte de la vida del discípulo. La recibe y recibe en ella a la comunidad. Uno de los estudios de los orígenes cristianos nos presenta a María en esta comunidad juánica, ¿no? Donde también estaba la hermana de María, María la mujer de Cleofás y María Magdalena, ¿no? Es decir, había discípulos y había discípulas en esa comunidad. Es una comunidad nueva que parece valorar la presencia de María en ella. María está al pie de la cruz, como decíamos, junto a otras mujeres. Junto a esas mujeres que hoy en el Día de la Mujer también podemos recordar que son esas mujeres que fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía y ahí creyeron en la resurrección y fueron a anunciarlo a Jesús. Esas mujeres que, como María Magdalena, lloran la muerte de Jesús y anuncian su resurrección. Descubren en los signos que Jesús ha resucitado. A esas mujeres que, como a María Magdalena, Jesús se le presenta en la figura de un jardinero y descubre, cuando es nombrada por su nombre, que quien le habla es el maestro. Rabboni, maestro, le dice. Y Jesús le dice, ve a anunciarlo. Ve a anunciar a los apóstoles, a los discípulos, que soy yo, ¿no? Y ahí tenemos la primera testigo de la resurrección de Jesús, que es María Magdalena, a quien sin duda María, la madre de Jesús, le creyó, aunque algunos hombres no creían en lo que ellas decían, ¿no? Consideraban que estaban como fuera de sí, que hasta que no van Juan y Pedro también a la ex tumba de Jesús y ven que Jesús no está, que ha resucitado. Es decir, María entró a formar parte de una lista de mujeres y de discípulas que creyeron en Jesús y que también forma parte de una gran lista de mujeres que experimentan la muerte de un hijo, de una hija, del abuso de todo tipo de poder, de dominio, de esclavitud, de secuestros, de torturas, de tratas, ¿no? Tratas de personas. Es decir, esta palabra sobre María en el Evangelio de Juan es una palabra que es vinculante y que nos prepara para el inicio de lo que será la actividad comunitaria. Esa actividad que se desarrollará en el libro de los Hechos. Es decir, nosotros tenemos inmediatamente después del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Juan, en este capítulo 19, versículos 25 y 27, se afirma después de esto, y lo que viene después de esto, después del episodio de la madre y el discípulo, es la comunicación del Espíritu. Es decir, aparecen unidos elementos fundamentales para la iniciación eclesial. Si la comunidad eclesial nace cuando sucede Pentecostés, cuando sucede la venida del Espíritu. Es decir, la familia biológica y las mujeres discípulas que lo habían acompañado durante el ministerio de Jesús, que está en Lucas 8, versículo 3, que ellas son mujeres como María Magdalena, Susana, Juana, la mujer del funcionario Cusa, y muchas otras que lo habían servido y le seguían. Este verso seguir es el verso típico, el significado técnico de seguir es que son discípulos, ¿no? Son discípulas de Jesús que desempeñan un papel esencial en los relatos evangélicos. Pero ahora veamos, así como vimos la escena de Juan 19, veamos la escena de Hechos 1, 14 y 15 y 2 versículos 1 al 21. ¿No? Si vemos la escena de Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, nos ofrece una lista de miembros de la iglesia primitiva, ¿no? Va a decir, si tienen ahí el Evangelio o después el Nuevo Testamento, perdón, y después lo pueden leer más tarde, vamos a ver cómo aparece la iglesia de Jerusalén en el capítulo 1 de Hechos, desde el versículo 12 al versículo 14. ¿No? Y ahí se nos ofrece una lista de quiénes son los que van a formar o los que forman esta primera comunidad en Jerusalén. Dice, ellos forman esta comunidad que está integrada, por un lado, por los 11, ¿no? ¿Quiénes son los 11? Los 11 son los apóstoles, los que habían sido testigos de la vida y de las palabras de Jesús. Y los nombra, los cita por su nombre, Lucas, en Hechos 1, 2, dice, ellos eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu y en compañía de algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí tenemos que prestar atención en este hecho. Los 11, los apóstoles, son nombrados por su nombre. Es decir, a cada se da el nombre de quienes eran. De las mujeres no se da aquí el nombre. Lucas no nos da el nombre. Ya nos lo dio en Lucas 8, como decíamos en el versículo 8, en el versículo 3. Pero sí nos da el nombre de María. Dice, María, la madre de Jesús. Bien, bien clarita la función de María, ¿no? María, la madre de Jesús. Así como nombró a los 11 apóstoles, da nombre a María. No da el nombre de los hermanos de Jesús, dice, y de sus hermanos. Ya también habían sido nombrados con el conflicto, en el conflicto cuando los hermanos de Jesús y María, la madre de Jesús, van a buscarlo porque consideran que Jesús está fuera de sí y quieren llevarlo a su casa, ¿no? No van a decir, y sus hermanos, Simón, Judas, Santiago y José, ¿no? Se nos dan los cuatro nombres y sus hermanas. A las hermanas no se las nombra, no sabemos cómo se llamaban, ¿no? Estos hermanos y sobre todo estas hermanas de Jesús. A los hermanos de Jesús se les da cuatro nombres muy, muy judíos, ¿no? Simón, Judas, Santiago y José. Es decir, Santiago es Jacob en Israel, sí, en hebreo. Es decir, son cuatro representantes de la fe judía. No sabemos si tampoco si eran hermanos y hermanas biológicas. de Jesús, o eran parientes, como en otro momento de traducción de la Biblia, se dicen que eran parientes de Jesús, y San Jerónimo traduce como primos de Jesús, ¿no? No es un tema para tratar hoy, los hermanos y hermanas de Jesús, pero bueno, digamos que eran las personas allegadas biológicamente a Jesús. Nos dice quiénes formaban esta primera comunidad creyente, es decir, los 11, María, las mujeres y los parientes o hermanos de Jesús. Estos forman un grupo que luego, en el capítulo 2, nos va a decir que eran 120 hermanos o creyentes reunidos en oración y reunidos en asamblea, porque los 11 saben que siendo 11 no cumplen el representar a las tribus de Israel. Por eso hacen una asamblea para elegir al número 12, puesto que Judas ya no formaba, Judas Iscariote no formaba parte de esta comunidad. Entonces es cuando eligen a Matías. No se supone que entre esos 120 creyentes continúan estos mismos que están reunidos en oración, ¿no? Es decir, que están presentes en esa primera asamblea y en esa primera venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, están todas estas personas. Están los apóstoles, las discípulas, María, los hermanos de Jesús y los otros discípulos y discípulas de Jesús, hasta formar un número de 120. Y es sobre los 120 que llega la fuerza del Espíritu Santo. Es sobre esas personas que se forma la primera comunidad creyente, en la cual no solamente son importantes los 12 apóstoles, sino también con nombre propio María, y los otros hermanos y hermanas y las discípulas y los otros discípulos, ¿no? Entonces podemos ver que a partir de la venida del Espíritu Santo de Pentecostés es cuando se forma la primera comunidad cristiana, en la cual María va a cumplir esta función de madre y maestra, de discípula, de amiga, de hermana, hasta de hermana biológica, ¿no? Porque dice, y junto a ella estaba su hermana, ¿no? O sea que aquí tenemos una fe que nace más allá de los vínculos biológicos y que también incluye por la fe a los parientes, a la madre, a la tía, es decir, pero por la fe, si ellos no hubieran creído o no hubiesen recibido el Espíritu Santo, no serían parte de la primera comunidad cristiana, ¿no? Como lo aclara Jesús en el Evangelio en todos los evangelios, en los sinópticos, en los tres sinópticos, en Marcos, en Mateo y en Lucas, aparece cuando él dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso podemos decir que María forma parte de esta comunidad porque ha ido más allá de los vínculos biológicos, ¿no? Por eso Jesús le propone que sea madre en la fe del discípulo y por lo tanto de todos los discípulos, no solamente del discípulo amado, sino de la comunidad creyente. Y es interesante porque en el centro de esta comunidad, como vemos en el texto de Hechos, en el centro, haciendo el vínculo entre los apóstoles y los parientes de Jesús, están las mujeres y María. Ellas están en el centro, es decir, les toca hacer de vínculo entre los parientes de Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y humanas, y ahí va a haber una disputa de quién es el jefe de esa comunidad o de esa iglesia de Jerusalén. Si es Santiago el que se presenta, el presentado como hermano de Jesús, o es Pedro y los apóstoles. Entonces, ahí en los orígenes del cristianismo va a haber una disputa de poderes. ¿Y quiénes son las que van a tener que aligerar esa lucha, que menguar esa lucha? María y las mujeres, ¿no? Como siempre, hacer de mediadoras. Por eso hacer mediadoras de la paz, hacer mediadoras de estas luchas de poder sin sentido, hacer mediadoras en este momento de los cuidados de la humanidad, ¿no? Yo creo que María hoy, como mujer, nos invita a ser esta madre, estas madres, estas mujeres, estas amigas, estas discípulas, estas hermanas de la comunidad, donde es la comunidad del amor, ¿no? Dicen que la comunidad juánica era la comunidad del amor. Mientras, por eso el discípulo amado o María Magdalena presente en esa comunidad, María presente en esa comunidad, en la comunidad de Juan. Mientras otras comunidades se disputaban cierta preeminencia en la iglesia. Bueno, que a lo largo de los siglos se fue y se va haciendo más difícil, ¿no? Donde están las comunidades del amor y están las comunidades de, bueno, que buscan su preeminencia, que buscan su ejercer su poder, y por eso tenemos en este momento las dificultades de los abusos, ¿no? No solo del abuso sexual, sino del abuso de poder, de autoridad, el abuso de conciencia. Es decir, hay como una, como escalones en los abusos, ¿no? Es decir, primero, o el primer escalón, digamos, es el abuso de autoridad, ¿no? El segundo escalón es el abuso de la conciencia del otro. Y ya una vez que se ha subido esos dos escalones, dicen los especialistas que viene el abuso sexual, ¿no? Entonces María nos invita hoy en donde existe, digamos, la guerra es un abuso de poder, ¿no es cierto? Donde luchan los poderes, luchan intereses. Nunca, dicen que en una guerra nunca se sabe, realmente lo primero que se sabe es que nunca se sabe la verdad, ¿no? Lo que prima es la mentira. Yo creo que María y Jesús nos invitan hoy a hacer una paz, a procurar la paz a partir de la verdad, a partir del amor, ¿no? Y un amor que va, como decíamos, mucho más allá de lo biológico, ¿no? Sino que es un amor que parte del amor a Jesús, del amor a nuestro Padre, que nos hace hermanas y hermanos a toda la humanidad,
Así es.
creyentes y no creyentes. Creo que nos tiene que quedar claro esto. María es madre de los creyentes. Por eso después la iglesia la va a retomar como madre de la iglesia.